Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, qué ilusión escucharte, mujer. Bienvenida a este espacio feminista.
Hola.
Nos estás llamando de Cartagena, Virginia, una gran amiga del Aleteo que nos ha mandado muchísimas informaciones y feminista a morir. Te queríamos pedir que nos contaras qué cosas están organizando para el día de hoy.
Ah, Virginia Carrión.
Sí.
Hola, aquí Ana Periférica. Hola, ¿qué tal? Nombres feministas.
Hace lo que puede, que aprendo mucho de vosotras, eso que lo sepáis y lo tengáis claro. Y bueno, pues nada, en Cartagena nos hemos centrado sobre todo esta semana, como desde hace bastante tiempo, en el tema de la crisis y de cómo la vamos afrontando las mujeres, sobre todo de cómo nos afecta de forma específica en diferentes campos. Y nada, esta tarde teníamos preparada una performance, así que se nos ocurrió, porque somos muy poquitas, hay muy poquita fuerza. Cartagena, Partido Popular, 14 años, imaginaros, azul a tope.
Oh, no.
Entonces, bueno, pues hacemos lo que podemos. Y nada, la performance es una serie de pelucas y vamos a ir recortando y diciendo por los recortes que nos están afectando a todos los tipos de mujeres. Eso sí que quiero que quede claro, porque no solo a la hegemónica blanca burguesa o clase media, sino que intentamos pensar en todas nosotras.
Aunque
y esa
no
es un poco la idea.
Aunque no nos guste cortarnos el pelo, ¿no?
Sí, pero casi que nos vamos a quedar calvas, porque son tantos recortes que yo creo que no va a quedar peluca. Así que esa es la actividad. Luego leeremos un manifiesto que también está rulando mucho por internet. El de 8 de marzo nos felicitar, pues lógicamente no, para nosotros no es una fiesta, no es una celebración, ¿no? Es un día complicado, es un día reivindicativo. Y también tenemos a poemas de Yoconda Belli, que por supuesto nombraremos. Y bueno, se ha intentado hacer un manifiesto conjunto con diferentes colectivos de la ciudad, también colectivos LGTB, pues el 15M, las mujeres de la plataforma afectadas por la hipoteca. Y bueno, yo creo que puede salir una cosa bonita. Así que aquí estaremos. Ya mandaré las fotos.
Ah, fantástico. Muy bien. Pues un gran abrazo y bueno, que corten pelos, pero...
Que crezcan rápido,
que crezcan,
¿no?
Rápido, exacto.
Pues un beso y un abrazo a todas.
Sí. Bueno, Virginia, también decirte que eso, que nos gusta un montón tenerte por ahí en las redes. A mí, yo no te conozco personalmente, pero entre la Asamblea András Maricaballo de Sol, el Facebook del Aleteo, los memes feministas, mi perfil personal, como que vamos interactuando por ahí,
claro.
y que es un gusto, ¿no? Seguir también haciendo feminismo en las en lo virtual, ¿no? El espacio virtual.
Sí. En cualquier caso, yo quería preguntarte si algún día pues o pasamos por Cartagena o nos acercamos o hay gente de allá que por algún tipo de casualidad esté escuchando ahora esto y no se haya acercado, ¿dónde puede encontrar las convocatorias? ¿Puedes referirnos a algún lugar de contacto o algo así?
Sí, mira, nos reunimos en un colectivo que hay de educación de personas adultas que la verdad es que se mueve bastante en la ciudad y son casi todo mujeres, también mujeres voluntarias que enseñan a mujeres analfabetas o que están aprendiendo, y se llama Carmen Conde, colectivo Carmen Conde Educación para Personas Adultas. Y tenemos poquita publicidad porque,
bueno,
sabéis que estas cosas en principio es como casi que se esconden y nadie las nombra, ¿no? Pero bueno, ahí andamos.
Pero por saber dónde buscar, por si algún día nos movemos por allá.
Pues de todas formas, contactad conmigo.
Perfecto.
Vale,
en
los múltiples perfiles, muy bien.
Y vamos, que sois poquita, pero seguramente muy determinadas y...
muy cañeras, sí.
Exacto.
Bueno, ahí lo intentamos. La verdad es que la única chica así... de 30 años soy yo, porque el resto son todas mucho más mayores y intento aprender de ellas, pero sí que es verdad que se echan falta chicas jóvenes con otras expectativas, otras vindicaciones que también a veces son distintas, no ni mejores ni peores, pero otro tipo de motivaciones, y eso yo lo echo de menos en Cartagena, por eso me veis en la Transmaricabollo, me veis en todas estas cosas, porque si no, no aprendo. Así que ahí vamos.
Claro, pero bueno, también es interesante, ¿no? Todos estos movimientos intergeneracionales, ¿no? Que ahora con el 15 por ejemplo, en Feministas Indignadas lo vemos un montón, como que se están cruzando y también estamos compartiendo aprendizaje mutuamente, ¿no?
Sí,
quiero decir, porque de las jóvenes aprende un montón, pero de las mayores, pues,
sí.
Ni te cuento, ¿no?
Sí, Sí, es verdad.
Muy bien, Virginia. Pues no sé si nos quieres decir algo más.
Y nada, que vaya muy bien la jornada de lucha, que son todos los días, no el 8 de marzo, y ya nos veremos por la red y seguiremos enredando.
Muy bien. Pues muchas gracias por tu llamada y qué guay haberte tenido aquí. Un besazo
gracias
fuerte.
Gracias
a vosotras.
Barcelona, 2013.
Sibarmar la Gorda.
Jornadas de acción feminista autónoma
para mujeres, lesbianas y trans.
Sin partidos,
sindicatos
ni banderas.
De marzo, la masa crítica feminista, a las 8 en Carrer Marina con Carrer Aragón.
El 2 de marzo, taller cuestionando privilegios blancos, racismo en los espacios feministas, de 10 a 2 en La Tesidora, calle María Aguiló 35 en el Poblenou. Y a las 4:30, me gusta como vuelo, la moda apesta, en la Tirolina Parque de la Pegaso en San Andreu.
El 3 de marzo, ni monjas ni desmemoriadas, cambiamos el nombre de las placas, nombre a nombre, recuperemos las calles. A las 12, en la calle de las Monjas, con la Rambla Fabra y Puig. Y a las 7:30, lucha feminista e internacionalismo, tejiendo redes entre pueblos y curso de Chalaparta. En Cambias, calle Jocs Florals, 42.
El 5 de marzo, a estas alturas, hablan las gordas. Charla debate, a las 7 de la tarde, a la Gata Gorda de Raval.
El 6 de marzo, a las 4, bici Gincana La Tesidora, calle María Aguiló, número 35. Y a las 6:30 hacemos la colada, las mujeres no pagan, en Plaza Universidad.
El 7 de marzo, manifestación, hagámonos fuertes, hagámoslo juntas, la noche es nuestra. A las 8, en la Plaza de Adonas del 36, en Fontana.
El 8 de marzo, 8 de marzo en las ondas y en todo el mundo, conexiones radiofónicas con diferentes puntos del planeta. A partir de las 12 hasta las 8 en Radio Contrabanda 91.4 FM de Barcelona y a contrabanda.org.
El 9 de marzo, ruta gestórica, a las 5 en la Gata Gorda del Raval.
El 10 de marzo, juntas en las plazas, en las calles y en todas partes. Charla debate sobre mujeres y violencia. Distris, cabaret, expos, bicis, radio, serigrafía, comida, básquet. A partir de las 11:30, en el Parque del Clot.
El 14 de marzo, aquea tras feminista de los circuitos de consumo. Maquéate y ven a repartir propaganda tuneada. A las 17:30, Portal del Ángel.
Y el 17 de marzo, pachanga futbolera. A las 11, la calle Varsovia con Génova. Hospital de San Pau, Guinardó. Más información en sebarmarlagorda.wordpress.com. Hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué hay?
Bienvenida al estudio.
Muchas gracias por llamarme. ¿Qué hay?
Buenos días, estamos hablando con Sevilla para nuestras oyentes y bueno, tenemos esta conexionilla para que nos cuentes un poco. Bueno, si quieres.
Bueno, eso, decir que estamos con Alicia Murillo para que no. Ya la hemos nombrado, la hemos sacado por diferentes cuestiones, ¿no? En el programa El Aleteo Desequilibrado de Contrabanda. Pues por una es por su proyecto El Cazador Cazado, que es un proyecto que muy interesante con el tema del acoso callejero. Que ahora, si quieres, también Alicia nos puedes contar de qué va o lo que tú quieras. También Alicia es videobloguera de Pícara Magazine y sí. Hace unos vídeos muy divertidos y el último me ha gustado muchísimo, a qué huelen los penes y otros más, es la generadora del famoso cómeme el coño con pan bimbo y otras cosillas, es actriz, farandulera, cantante, petarda, en fin. Alicia, bueno, después de esta presentación preguntarte un poquillo cómo tú estás en Sevilla, cómo se está viviendo allí el 8 de marzo, qué vais a hacer, lo que quieras un poco contarnos de este día.
Bueno, pues mira, la verdad es que si te soy sincera, estoy más conectada con el 8 de marzo en Alicante que con el 8 de marzo en Sevilla, porque yo este fin de me voy a celebrar, bueno, a celebrar no, porque no se celebra, pero a conmemorar la lucha feminista, me voy a Alicante y es allí donde voy a realizar las actividades y donde voy a participar en las actividades, ¿no? Pero sé que, bueno, que aquí en Sevilla se están haciendo muchas cosas hoy, va a haber la marcha que supongo que habrá como todos los años, y sé que, por ejemplo, Zeta Feminista ha organizado unas jornadas en la Zeta, una plaza que hay allí aquí en Sevilla, uh-huh. Y se van a reunir allí, tienen un montón de actividades donde todo el día, pero la verdad es que, como te digo, yo voy a participar más en las de Alicante que en las de aquí.
Bueno, ¿y en Alicante qué hay? Cuéntanos, porque por ahora creo que no tenemos ningún contacto en Alicante, así que nos vendría súper bien también que nos contaras.
Pues mira, en Alicante lo que vamos a hacer es pasar un fin de semana entero, porque lo hemos prolongado, y entonces el día 9, es decir, mañana, la Aparadora, que es una asociación de allí de Alicante, ha organizado un fiestorro, que no veas, en un sitio que se llama Sala Clan Cabaret. Ajá. Y una fiesta que se llama Ni un paso atrás, donde vamos a actuar yo y, bueno, Ale Castellano y yo. Y después va a estar Manga por Hombro, que es un DJ, y bueno, pues lo vamos a pasar súper bien.
Qué vale. Bueno.
Y después el día 10, pues vamos a hacer el taller del cazador.
Uh-huh.
Y bueno, pues ya me dirás tú qué planes, ¿no?
Cuéntanos un poquito esto del cazador casado, que nos interesa mucho.
Pues, ¿te refieres al taller o al proyecto en general?
Al proyecto en general, lo podría estar muy bien.
Pues mira, el proyecto empezó el 1 de mayo del año pasado, que bueno, estábamos en una manifestación del 1 de mayo y unos señores vinieron a molestarnos, a acosarnos. Entonces yo saqué mi móvil, empecé a grabarlos y después pues lo colgué en internet. Y a partir de ahí surgió un proyecto que se llama El Cazador Casado, que está basado en grabar a acosadores callejeros. Cuando un señor, yo voy por la calle, cuando un señor me lo que llama el mal llamado piropo, ¿no? Cuando me echo lo que la gente mal llama el piropo o bueno, se permite la libertad de opinar sobre mi forma de caminar, sobre mi forma de vestir, o me mira de alguna forma insidiosa, pues yo le hago una entrevista, prácticamente saco mi móvil, le hago unas cuantas preguntas y después pues colgo esa entrevista que le hago o la cuelgo en internet.
Ajá.
Era una manera pues de visibilizar el acoso callejero, ¿no? Que está de alguna manera muy integrado en nuestra cultura como una cosa normal, como es algo que no es malo, ¿no? Es lo que siempre repiten estos señores, ¿no? Pero si no es nada malo, no te he dicho nada malo, ¿no? Como uh-huh. Si el opinar sin que le pregunten fuese una cosa lícita, ¿no?
Claro, como si con el carácter malo o no malo de ese mal llamado piropo, ¿no?, estuviera en el contenido, ¿no? No solo para nosotras, el mismo hecho, ¿no?, de que invadan tu cuerpo con miradas o con palabras sin que tú quieras ya, ¿no? Nos parece...
Claro.
Acoso en sí mismo,
es como,
¿no?,
diciendo, pero uh-huh. Si te estoy aprobando, ¿no?, el examen, uh-huh. Pero sí, pero es que usted no me tiene que hacer ningún examen.
Claro.
La cuestión es que si te estoy diciendo guapa, ¿no? Y cuando además es curioso porque cuando te enfrentas a él y le dices, es que yo no quiero que me diga guapa, no quiero que me diga nada, entonces te empiezan ya a soltar, fea, gorda, ¿no? Vienes ya luego, ¿no? Bueno, pues entonces te rebajo, entonces ni siquiera te apruebo, ¿no? Es como una demostración de poder, el uh-huh. mal llamado piropo, el acoso callejero, es una forma que tienen los hombres de demostrar en el espacio público que ellos son los que mandan y que te aprueban, que son tan simpáticos que te aprueban.
También decir que este proyecto, que también lo hemos contado aquí en la radio, pero para quien no lo sepa, pues también te ha costado, bueno, un peaje de acoso cibernético, ¿no?, por parte de troles forococheros y demás especímenes machiruloides, y pero que bueno, que hemos también sabido responder con mucho humor y mucha creatividad, ¿no? Para quien no lo haya visto, que busque por ahí por Vimeo un vídeo que es Parodia GML, Grupo Masculino de Liberación, que fue un tipo que se inventó eso, no sabemos un poco, pero bueno, un troll que nos mandó una amenaza explícita, ¿no?
Sí.
Que nunca se materializó en nada, pero bueno, nosotras pues cogimos la amenaza, Alicia, yo y otras colegas, y la transformamos en un lindo rap. Así que bueno, que el acoso al feminismo que ha tocado, ¿no? Que tu proyecto ha estado tocando y ha tocado fibra sensible, porque tela, ¿no?, también la respuesta por parte de esta gente.
Sí, mira, este tipo de cosas son muy desagradables porque, claro, a nadie le gusta que lo que pasó el 3 de septiembre, para quien no lo sepa, fue que se organizaron a través de un foro de machirulos y, bueno, tumbaron mis vídeos en YouTube, y bueno, eso fue lo de menos porque los vídeos se pueden volver a colgar en otra plataforma, como uh-huh. hemos hecho, pero el problema es que pusieron mis datos personales, mi número de teléfono, bueno, me insultaban por WhatsApp, me llamaban por teléfono por supuesto la oleada de mensajes, de insultos, donde me decían de todo, fue terrible, y eso no le gusta a nadie, ¿no? Aparte de todas las compañeras que me mostraron apoyo, como por ejemplo Ana Periférica, pues como bien dice ella, pues sufrieron también las consecuencias, porque cualquier persona que en la web mostrase públicamente que estaba a mi favor y que me estaba apoyando en el proyecto, venía también bombardeada con mensajes, con amenazas, y la más seria fue la que Ana recibió en su blog, que fue una amenaza de muerte a ella y a sus familiares, ¿no? Pero bueno, esa es la parte mala, porque eso no le gusta a nadie recibirla, pero la parte buena es que nosotros somos mucho mejores que ellos, y además llevamos razón y somos mejores. Entonces lo que hicimos fue darle la vuelta a la historia, ponerla a nuestro favor. La amenaza y el ataque de masa contribuyó a la distribución del proyecto de manera brutal, porque desde entonces las visitas son mucho más, o sea, me hicieron una publicidad enorme, y además de eso, pues nosotras nos fortalecimos mucho como manada, ¿no? Porque a partir de entonces yo estoy teniendo contacto pues con Lucía Egaña, con Ana Periférica, con un montón de feministas que yo conocía de nombre, pero con las que tampoco tenía una amistad, ¿no? Ni proyectos en común, ni un activismo juntos, ¿no? Y ahora ya de pronto, a partir de aquello, pues lo hemos sabido llevar a nuestro favor, ¿no? Y han salido cosas, pues proyectos tan bonitos como eso, ¿no? Como coger el texto de una amenaza de muerte y hacer un vídeo haciendo un rap con esa amenaza de muerte. Es que me parece una cosa de una poesía. Sí. ¿Sabes cuando...? Yo que soy andaluza, estos tanguillos de Cádiz que dicen, con las bombas que tiran los fanfarrones, que eran los franceses, ¿no? En Cádiz lo llamaban fanfarrones a los franceses, decían, con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. Entonces un poco fue lo mismo, ¿no? Nos hicimos unos estupendos tirabuzones en el bello público con esta amenaza de muerte, y hicimos un rap precioso que yo sí invito a la gente a que lo vea, porque quedó súper bonito.
Qué bien. Además, mira, el hecho que tengáis muchos enemigos significa que lo estáis haciendo muy bien.
Exactamente.
Y una preguntita más. Me encantaría saber un poquito cuál es el estado de salud de los movimientos feministas ahí en tu ciudad, en Sevilla, y a ver un poquito, en especial los feminismos autónomos, ¿no?
¿Los feminismos qué?
Autónomos, lo que no tienen bandera, lo que no tienen partido, lo que no tienen sindicados. ¿Qué está pasando en Sevilla?
Mira, yo creo que Sevilla está viviendo un buen momento. Sevilla ha sido siempre una ciudad muy, muy creativa, es una ciudad muy artista, ¿no? Entonces yo veo que están surgiendo cosas, porque nunca se camina para atrás, aunque parezca, ¿no?, que ahora, pues con las cosas que estamos viviendo, que sí, que parece que estamos retrocediendo, y es verdad, no digo que sea mentira, pero yo creo que esto al final siempre el camino es hacia adelante, o sea, y es verdad que están surgiendo muchas cosas aquí en Sevilla nueva, un feminismo autónomo no institucional.
Sí.
Pero bueno, que también tampoco es tan nuevo, ¿eh? Eso ya venía de hace unos años, pero sí que tengo que decir, a un modo de crítica al movimiento, que ya sabéis que a mí no yo soy muy bocaza, siempre meto las patas, y el día 8 de marzo lo que yo voy a hacer va a ser, como siempre, criticar al movimiento para que salgamos fortalecidas, ¿no?
Anda que sí.
Sí que veo veo mucho hablar. Yo en mi ciudad en concreto, no sé cómo será en otras ciudades, pero veo que las feministas hablan mucho. De hecho, hice un vídeo a propósito de esto que se llama Estrógeno por compasión, donde intento explicar un poco...
El de quiero ser santa, ¿no?
Ese, exactamente. Donde la gente tiene muy clara la teoría, muy claro que hay que reivindicar los derechos laborales de las mujeres, que las labores de cuidado son labores que tienen que entrar en el Producto Interior Bruto, que bla, 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 pero después ponen las asambleas de los colectivos feministas a las 8 de la noche, a la hora en la que la gente que tenemos labores de cuidado, la gente que tenemos niños pequeños, por ejemplo, que cuidar, no podemos asistir.
Bueno, ese es un desafío que yo creo que toca resolver, y es difícil, ¿no? Porque no creo que sea a propósito, evidentemente, hay que buscar fórmulas. Aquí también nos pasa que... tenemos asambleas de días alternos porque es lo mismo, ¿no? O sea, el trabajo de cuidados, el trabajo de triple jornada que muchas tenemos, a veces hace muy complicado poder participar de cuerpo presente.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que se habla, se dice, pero a la hora de la verdad, yo hablo de lo que me estáis preguntando por el feminismo aquí en Sevilla, sí. Y yo creo que ese es el campo en el que tenemos que trabajar, en la coherencia, porque veo que tenemos muy claras la teoría, pero es muy difícil luego, veo que la gente tiene mucha dificultad para llevar las cosas a la práctica. También, por ejemplo, con el tema de la violencia entre lesbianas, con el tema de, bueno, en general, todo, cada vez que hay un tema espinoso, al final se terminan reproduciendo muchas veces los mecanismos patriarcales dentro de los mismos colectivos feministas. Y es muy muy difícil a veces porque, claro, todo el mundo tiene los trabajos de 9 a 2, pero tenemos que hacer los esfuerzos por incluir además un tipo de, por ejemplo, un problema gordísimo que yo veo en el feminismo en general y en particular en mi ciudad, ¿no? Que el perfil de las feministas son siempre los mismos, mujeres de 20 a 40, saliéndonos de esa zona de edad, no, las mujeres no participan en los movimientos feministas, sin tareas de cuidado, la mayoría de ellas, y bueno, con un nivel académico bastante alto, o sea, gente que ha pasado por la universidad. Entonces ahí quedan excluidas las mujeres no universitarias, las mujeres con labores de cuidado, las ancianas, que tanto tenemos que aprender de ellas. Pero qué mujeres nos estamos perdiendo en los colectivos feministas si no invitamos a que participen las señoras de 65, ¿qué coño estamos haciendo? O sea, nos estamos perdiendo lo mejor. Ellas son las que nos van a contar cómo estaban las cosas. Y hablamos de divorcio, hablamos de custodia compartida, de su muerto, pero sí son ellas las que han vivido eso, ¿sabes? Y después no nos dignamos ni a preguntarles ni a escucharles. El otro día, en el taller que hicimos aquí en Sevilla, invité siempre intento que vengan mujeres ancianas, ¿no? Y no nunca lo consigo. Y una señora me escribió y me dice: Alicia, yo no quiero invadir vuestro espacio, ahora os toca a vosotras, me decía. Y yo no quiero invadir.
Bueno, ayer, por ejemplo, uno de los gritos que hacíamos en la manifestación nocturna feminista era: sin las abuelas y su energía, este sistema petaría. Claro. Evidentemente, el trabajo que hacen las abuelas es súper, súper importante.
Madre mía, si las abuelas se pusieran de huelga.
Madre mía,
de abuelas. Una huelga de cuidados.
Madre mía, una huelga de abueleo. Es lo que yo quiero, de verdad. El 8 de marzo.
Y luego, sí, ¿quién me dice guapa?
A las ancianas, porque ellas son las sabias.
Bueno, Alicia, pues no sé si nos quieres contar algo más o también a todas se lo pedimos y así también para promocionar, publicitar lo que sea, tu proyecto, tu web, una manera de contacto y alguna otra cosa que nos quieras contar.
Pues mira, sí, aprovecho la ocasión para... no sé si habéis sabido que el último vídeo que hemos publicado en Pícara ha tenido tanto éxito que ayer se cayó la web de Pícara porque no soportaba tantas visitas. Tuvimos cerca de 20.000 visitas en un solo día.
Toma ya.
Y que es más de lo que normalmente tenemos en un solo mes. Uh-huh. O sea, entonces yo doy las gracias por el apoyo de la gente, fue brutal, ha sido precioso. Pero también quiero decirle a la gente que Pícara depende de subvenciones que no siempre llegan. Y que hacer esa revista online pues cuesta mucho trabajo, y es trabajo de mujeres del que hablamos, que siempre viene realizado de manera gratuita, ¿no? Los periódicos de hombres como El País o El Público, que no son periódicos de la humanidad ni de los ciudadanos ni ciudadanas, son periódicos de hombres porque solo escriben hombres, pues esos periódicos sí que cuentan con medios económicos. Nosotras, por desgracia, no tenemos tanta ayuda, ¿no? Entonces, lo que sí que pediría que la gente colaborase haciéndose socia de Pícara, que bueno, que además trae ventajas y puedes ir a tiendas y cosas de esas donde te van a tratar súper bien y donde vas a tener descuento, y de esa manera pues vas a apoyar un proyecto que va a ayudar a la lucha para los derechos de las mujeres, no solo el 8 de marzo, sino el resto del año.
Sí, aquí somos súper seguidoras de Pícara Magazine, así que recogemos aquí tu invitación y a ver si nos hacemos tal. Bueno, y Alicia, ¿y dónde pueden...? Tú tienes un blog, ¿no?, que es a través del espejo Alicia.
Sí, Espejo,
si
de
me equivoco.
Sí.
.blogspot.com y sí. Bueno, y estás ahí por las redes, ¿no? Por Twitter, por Facebook, que te busque la gente. ¿No?
Exactamente.
Tienes una web también.
De todas maneras, en la revista Pícara, ahí mismo podéis encontrar toda la información sobre cómo haceros socia. Uh-huh. Pícaramagazine.com.
Muy bien.
¿Vale?
Pues, muy bien, Alicia, pues muchas gracias por contarnos todas estas cosas, súper interesante, encantada de contactar contigo. Y nada, seguimos viéndonos.
Venga, pues muchas gracias.
Y hablándonos.
Muchos besitos y gracias por acordaros de mí.
Un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte.
Chao.
Gracias, Alicia. Chao.
Más bien buenas noches para buenas tardes, noches allá.
Buenas noches ya.
¿Sí?
Aquí.
Vaya.
Sí.
Pues a ver, estamos llamando a Camboya. ¿Puede ser?
Sí.
No nos hemos equivocado, ¿no?
Sí, a Siem Reap. No nos habéis equivocado esto. Llamáis a Camboya, a Siem Reap.
Muy bien. Y como tenemos también el tema del delay informático, idiomático y todo, hablamos contigo para que nos cuentes un poquito porque no hablamos camboyano.
Sí, bueno, yo tampoco es que hable camboyano, entonces mi interacción con lo que se mueve por aquí en verdad también es un poco indirecta a través de otras mujeres... que tampoco son cambodianas, pero que igual viven aquí desde hace más tiempo y conocen un poco más cómo está la cosa aquí.
Y un poco, ¿nos puedes contar qué pasa si pasa algo por aquí el 8 de marzo o, en su defecto, si no pasa nada?
A ver, en primer lugar es fiesta nacional,
uh-huh.
Pero esto no es un buen preludio de nada, o sea, no significa que a nivel institucional... se haga nada, ¿no? Es un poco una fiesta institucional que se instauró para quedar bien con las Naciones Unidas, que es un poco cómo pasan las cosas aquí, ¿no? Es todo un poco más parecer que hacer algo realmente a nivel institucional. A nivel... claro, después aquí quien también juega un papel... importante es el tema de las ONGs. Hay muchísimas ONGs internacionales, pocas ONGs de aquí, y desde algunas de ellas, hay que decir que muy poco, se hace trabajo con mujeres. Lo que hemos llegado a descubrir aquí en Siem Reap, que es una ciudad relativamente pequeña, pero que es un gran núcleo turístico porque está al lado de los templos de Angkor Wat, donde van 2 millones de personas al año a visitar. Lo que aquí, lo único que hemos así podido saber es que hay un centro de recursos para mujeres que hoy hacía un día de actividades para las mujeres y sus familias de un pueblo de la periferia.
Uh-huh.
Y es lo único.
Uh-huh.
Y aparte, buscando esa información también, que en Phnom Penh, que es la capital, se pasaba un docu sobre el tema de las trabajadoras sexuales y había una fiesta con un logo así de Superwoman Costume Party, que, bueno, no sé.
¿Superwoman Costume Party?
Superwoman Costume Party, que yo no sé de qué irá la fiesta ni nada, pero no me parece algo muy alentador de entrada.
parece como un concurso de belleza.
La verdad, o sea... Sí. algo por el estilo.
Ajá.
Y después, o sea, a nivel autónomo, o que no tengan que ver ni las instituciones ni ONG, nosotras no hemos descubierto que pase absolutamente nada. O sea, de organización de o sea, que las mujeres de aquí se hayan organizado hoy para hacer algo, no hay nada. Que eso no significa, no sé, un poco que no haya ejemplos
de lucha
de, aquí, no, yo no diría igual de lucha feminista, o sea, yo creo que hay que tener en cuenta que ese es un país donde todavía se vive mucho y se siente mucho la cuestión de los Khmer Rouge. Y
¿de los qué?
Se ha instaurado los Khmer Rouge, los Khmeres Rojos. O sea, ha sido un país que fue absolutamente bombardeado por los Estados Unidos durante la guerra del Vietnam, y después Pol Pot intentó instaurar esta utopía agraria donde la gente tuvo que irse de las ciudades a trabajar al campo, en campos de trabajo forzado, donde separaron las familias, las mujeres por un lado, los hombres por otro, los niños por otro. Y hay como mucho está todavía el país lleno de minas, ¿no? Y entonces la guerra y sus secuelas es algo que todavía está muy presente. Y yo creo que se... Y esto es igual, así un poco, es generalizando, ¿no? Pero sí se ha instaurado un poco una cultura del sálvese quien pueda, ¿no? Y no podemos notar así mucho, o no hemos vivido muchos ejemplos de cooperación, no entre la gente. Hay un rollo mucho de eso, del sálvese quien pueda, y yo piso primero a este antes de que me pisen a mí, porque realmente si no me van a pisar a mí, es un país donde la corrupción es muy bestia, para encontrar un trabajo tienes que pagar dinero para cualquier cosa, o sea, ¿no? Pero yo lo que quería decir es que no significa que no haya o no se vean como estrategias colectivas de mujeres que sí que se intentan, pues yo creo, ¿no?, hacerse la vida un poco más fácil en un país que machaca absolutamente las mujeres, donde, bueno, el tráfico sexual de niñas es inmenso, y donde hay una pobreza brutal que quien más la sufren son las mujeres. Y entonces, no sé, como a mí... A pesar de todo este espectáculo bastante desesperanzador y en el que, ¿no?, este es un país en el que realmente ser mujer es muy jodido, sí que igual también por ser un estado muy machista y patriarcal, hay espacios solo de mujeres, ¿no?, como pueden ser los mercados, donde sí que ves hay un buen rollo, un entendimiento, un cooperar juntas.
Mercado no mixtos.
Como por ejemplo aquí no hay servicios públicos de recogida de la basura. Entonces hay muchas chicas jóvenes que van en grupos trabajando para empresas uh-huh. privadas recogiendo la basura, ¿no? Que son curros peligrosos, que salen a la carretera, que trabajan de noche, que tienen críos y van, ¿no?, todas juntas. Así que yo creo que sí que yo creo hay pequeños ejemplos de poner en común y que son igual luchas feministas, no como o luchas de mujeres, no como las podemos entender nosotras, pero que al fin y al cabo no son luchas pequeñas y diarias que sirven para hacer, bueno, hacer la vida aquí un poquito más fácil.
Claro, tampoco tenemos que mirar las cosas siempre desde una mirada occidental y bajo la mirada de la comparación, ¿no? En cada lugar hay un contexto y pues muy bien que estas mujeres, aunque en pequeños grupos, estén organizando como para tirar adelante, ¿no? Y con su organización recogiendo basura y en este caso, pues, no sé, haciéndose un poquito de independencia económica y colaborando con otras mujeres, pues. A mí me parece una iniciativa súper importante, ¿no? Que, o sea, ahí de allí se parte.
Se claro, empieza. ¿No? Que son luchas, pero son luchas, ¿no? Si me preguntáis, o sea, hay manifestaciones, hay encarteladas, no hay eso, ¿no? Aquí igual hay un curro mucho más pequeño del día a día entre algunas mujeres que ¿no? Se dan apoyo las unas a las otras. A pesar de que es un mundo en el que es difícil confiar, igual no es una sociedad que en la que esa confianza en ese cooperar juntas cuesta por todo el bagaje que llevan, ¿no? Y a pesar de eso, aunque igual pequeño, chica y no, sí hemos podido ver ejemplos, ¿no?, de mujeres que llevan a cabo estas luchas diarias y pequeñas.
Bueno, pero si nosotras podemos hacer este tipo de luchas así, dedicarnos 15 días o más a hacer lucha feminista, porque también somos unas privilegiadas, mm-hmm. porque también tenemos otro tipo de preocupaciones, sí, otro tipo de prioridades, y entonces nos dedicamos a esto. Bueno, no olvidamos que estamos hablando de Barcelona, y tú estás hablando de Camboya, no vamos a olvidar nuestro privilegio, ¿no? Tampoco. Mm-hmm.
Yo quería preguntarte.
Claro, ¿no?
Quería preguntarte una cosita, casi es una pregunta que no te había dicho que te haría, pero bueno, por cómo lo ves, ¿crees que a nivel de acceso, siendo que eres una persona blanca que está en un país donde el occidental también sigue unas rutas turísticas súper marcadas que tienen mucho que ver con el sostenimiento del país, el mercado, ¿no?, hacia que de dónde sacan el capital, etcétera, ¿no?, y que también está relacionado con formas de explotación pues laboral y de otros tipos, ¿crees que un poco tu blanquitud o los lugares a los que tienen acceso pues son un poco más limitados, ¿no?, quizá en este sentido, y al igual hay cosas que no se ven incluso, ¿no? Buidi.
Sí, perdona, es que no
digo
no
que
lo,
claro
no
que
lo he pillado del todo.
que el contacto con lo local también tiene que ser un poco complicado sin de momento pues tampoco hace tanto tiempo que estás allá, como el idioma, no, un poco la gente a la que tienes acceso y tal, es un poco complejo,
o
¿no?
O sea, absolutamente, o sea, yo aquí estoy diciendo las cuatro cosas que yo he podido pillar, siendo súper consciente de que no pillo, vamos, no es que ni la mitad, es que ni un 10%, ¿no? O sea,
¿que no será que no has buscado también?
No, bueno, o sea, yo creo que la barrera del idioma es muy fuerte, o sea, sí que es verdad que yo creo que si yo me hubiera dedicado a estudiar Khmer, podría tener mucha más información, y sí, en este sentido, pues no lo he hecho, y la limitación del lenguaje es brutal, y después es brutal, el hecho de cómo venimos de dos mundos tan diferentes, como no el hecho solo de que una chica blanca, europea, occidental, se acerque a una mujer cambodiana de clase baja, ya hace que no esa comunicación no sea de igual a igual, no sea difícil llegar a conocer todos los códigos. Yo parto de unos códigos europeos occidentalizados y aquí hay unos códigos absolutamente distintos que yo no, vamos, que me vislumbro.
¿Cuánto tiempo llevas allí? ¿Me escuchas?
Sí.
Ah, vale.
Pues tres meses.
Ah, son solo tres mesitos, pues, mira.
Ya tendrás claro, tiempo. No, que igual, y yo qué sé, ¿no? Igual que si una lleva tres meses, pero comparte el idioma, igual, ¿no? Pues llega a poder saber muchas más cosas, ¿no? Podría aportar yo ahora mucho más aquí, pero realmente es que... O sea, aquí la gente no habla inglés. O sea, habla inglés las personas que trabajan en negocios orientados al turismo. Uh-huh. Todo el resto de gente no.
¿Nos puedes hablar un poco de esta industria del turismo? O sea, ¿cómo es realmente para las que no hemos estado allá? Woody, ¿es tan conducida como se comenta? ¿Genera así lo que... Bueno, algunas veces hemos hablado, ¿no? De trabajos precarios, o sea, la gente, los locales están como un poco ligados a estos trabajos.
A ver... Yo creo que la mayoría de dinero que entra en ese país entra gracias al turismo. Entonces hay unas rutas turísticas absolutamente marcadas. Creo que, o sea, que de por un lado el turismo es posible que precarice toda una serie de trabajos, pero sí que es verdad que aquí vienen turistas con mucha pasta. O sea, aquí no hay gente, los turistas son gente con mucho dinero, coreana, australiana y japonesa mayoritariamente, que en realidad pues no, o sea, hay mucha gente que se gana muy bien la vida gracias a esto.
¿Les pegan palos a los turistas? Los propios locales, ¿eh? No, sí, les pegan palos a los turistas. Voy a decir, si hay una reapropiación de capital.
Sí, total, o sea, para...
sí, total, un poco de justicia en todo esto, o sea, ¿ya me entiendes?
Sí. O sea, no, yo creo que hay un poco... O sea, aquí hay un precio para los locales y hay un precio para los turistas que es el doble del precio normal. Y esto es así.
¿Solo el doble?
O más del doble, pero sí, o sea, si una cosa costaría $2, tú pagas 4, porque tal, ¿no? Sí que es verdad que aquí la peña aprecia mucho, por ejemplo, que aprendas unas cuantas palabras en Khmer, ¿no? Si tú, en vez de regatearle a alguien en inglés, le regateas en el precio de aquí, probablemente te van a dar el precio de aquí. Pero si tú vas con tu inglés y ya está, tú vas a pagar el doble, ¿no? Y, o sea, que sí, que reapropiación hay mucha. O sea, que incluso, ¿no? Es complicado porque... Y hay reapropiación, pero bueno, hasta cierto punto, en un sentido de que los que vienen aquí son australianos, que, bueno, que a mí me sorprende cómo esta gente suelta billetes del bolsillo, ¿sabes? A un nivel que yo jamás he imaginado, ¿no? Entonces, para los pobres turistas, que bueno, para los pobres turistas no, pero bien, venimos con un presupuesto mucho más apretado, nos hacen un flaco favor total, ¿no? Porque la gente aquí está acostumbrada a que los turistas pagan sin ningún tipo de problema 2 y 3 veces más, y cuando tú...
Te estás quejando de tu situación. No, pero... ¡Qué desfachatez!
No me estoy quejando de mi situación, ¿no? Pero, o sea, que sí, que aquí la...
Bueno, que es algo que nos pasa aquí también para... en, por ejemplo, en esta ciudad, en Barcelona, que el turismo dispara los precios. Lo que pasa es que aquí no somos ni siquiera tan listos como para generar un precio para los locales y otro para los turistas, ¿no? Sino que al final acabamos todo el mundo apechugando con los precios que impone el mercado también desde todo este circuito, ¿no? Entonces, al igual, lo que tienes que hacer es aprender más que mer y quejarte menos.
Que ya lo hago. Que es broma. Necesito los números.
Bueno, pues bueno, ya hemos hecho así un poquito de charleta del tema. Si quieres, que crees que nos hemos olvidado de preguntarte algo o algo que querrías comentar.
No, en verdad, yo así como de lo que me puedo enterar es de bastante poco. Mi rollo mejor es de breve, porque si no seguro que me lío.
Vale, pues no, entonces sé,
y vosotras, ¿cómo estáis? ¿Cómo se plantean? Contadme cómo se plantean estas jornadas en Barcelona un poquito, muy brevemente, ¿eh? Yo que no quiero ocupar aquí mucho.
Bueno, ya te contaremos fuera de micros. Vamos vale. Siguiendo y... Luego hablamos aparte. Y bueno, estamos aquí, vale. en la jornada radiofónica. Este es el tercer año que la hacemos, marcada en el contexto de Se va a armar la gorda. Y bueno, ya sabes, estamos contactando con diferentes partes del mundo. Este año nos apetecía como llamar a algunos sitios a los que quizá no tenemos pues tanto vínculo lingüístico o tantos contactos así más clasificados como feministas, pero nos apetecía también dar ventanitas quizá a otras realidades. Y que, bueno, pues también te animamos que si vas conociendo proyectos o cosas, pues nos los hagas llegar. Ya sabes que aquí, vale, en Contrabanda también, claro, hay unos cuantos programas feministas, en Bronca también algún otro, o sea, que nos hagas llegar información un poco para ir ampliando esta pequeña pincelada un poco sobre Camboya.
Vale, muy bien. Pues un beso a todas, encantada de estar ahí en el aire.
Adiós. Muchas gracias, Carola. Un beso muy grande.
Venga.
Chao.
Durmiendo en la calle, en el olvido están. Ignoramos su pasado, apartamos la mirada, pero algo te devuelve en nuestro interior. Pero algo te devuelve en nuestro interior. Pero algo te devuelve en nuestro
acusación que recae sobre.
Diumenge a 10 de març, ocupem el parc del Clot. amb debats, tallers, accions i perfos feministes. Dins les jornades feministes autònomes de Bar Mar la Gorga. Acció per dones, lesbianes i trans, sense partits, sindicats ni banderes. A partir de 2:15, taller de bici. Porta la teva bici si li cal una reparació. Taller de serigrafia. Porta la teva samarreta i enduta una samarreta de la Gorga. Torneig de bàsquet i de ping-pong. Taller de ràdio. Perruqueria, expos i districts feministes. A les 2, dinar popular. A les 4, debat de violència femenina i aberracions de gènere. A les 6, cabaret feminista. Aquest diumenge se va armar la Gorga! Juntes a les places, al carrer i a tot arreu. I a la platja, i a la muntanya, i a la piscina, i al mercadillo, i al lavabo, i al bar, i al llit.